¿Cómo le va, comisario? Bienvenido.
Sí, buen día, un gusto. Un poquito de interferencia porque estoy en ruta, pero lo escucho ahora bien,
Bueno, muchas gracias por atendernos, tenga muy buenos días. Estábamos sorprendidos por la cantidad de números bloqueados, 2.642 números bloqueados. ¿Cómo es esto? ¿Cómo han llegado a esta cifra tan importante?
Viste que cuando asumimos ahí en el Centro de Comando Unificado ya hace unos 3 años atrás,
sí.
Teníamos y aún tenemos... a pesar de que se viene trabajando muchísimo, un gran problema con lo que decimos las llamadas residuales, bromas e insultos, que eran un 85% de las llamadas, de la totalidad de las llamadas que ingresaban al servicio 911.
Sí.
En base a eso se empezó a trabajar y con el nuevo software que se adquirió ya hace 2 años, hecho a medida para el Ministerio del Interior, para la gestión de eventos de emergencia, nos da o nos brinda la posibilidad de hacer un filtro y ingresar a un sistema de lista negra,
sí,
de todos aquellos usuarios que no le dan un correcto uso al servicio.
Ajá. Estamos hablando, claro, estábamos en un 85%.
Sí,
¿y hoy ese porcentaje a cuánto está más o menos?
Al día de la fecha lo hemos logrado bajar a un 62-63%.
62%.
Aún queda mucho todavía por hacer, pero estamos trabajando porque es fundamental para que se pueda brindar un mejor servicio a la ciudadanía, que logremos reducir muchísimo más esos índices, que la ciudadanía tome conciencia de que cuál es el real uso que se debe dar al servicio de emergencia 911.
Claro.
Y que todas esas personas que llaman tanto para hacer consultas que no son una emergencia.
Ahí eso quería llegar, claro, porque uno se imagina, de 10 llamadas, más de 6 son residuales, digamos, ¿no? Pero no son todas bromas, no son amenazas.
Hay bromas, insultos, y también hay personas que llaman para consultar un número, cómo comunicarse con usted, un número para comunicarse con salud pública, un número para la garrafa de gas, ya salió el cobro, etcétera, ¿me entienden?
Entendido, sí. Y en ese caso, ¿qué hacen? Le dicen que llame a otro lado, cortan.
Exactamente, claro. se le indica a la persona a dónde dirigirse y se corta, pero igual es una llamada que
está ingresando. Que se pierde tiempo, claro.
Está ocupando un operador, está ocupando una línea, y que en ese momento se puede estar dando una persona que realmente está en una situación crítica,
claro,
ante un hecho grave,
sí,
y que de repente puede haber imposibilitado de ingresar al servicio, ¿no?
Claro. Comisario, dígame, ¿cuántas llamadas por día se reciben en el 911 aproximadamente?
Hoy día recibimos, ¿no?, entre 6.000 y 8.000 llamadas diarias.
6.000 y 8.000. ¿Estamos hablando de la capital uruguaya, de todo el país?
En el servicio 911 recibimos vía celular llamadas de todo el país.
Sí.
Y después por telefonía fija, todo lo que tiene que ver con el área metropolitana y Canelones.
Ahí está. O sea que el 60% son llamadas residuales. ¿Y cuándo ustedes proceden al bloqueo de un teléfono? ¿Cuándo se toma esa decisión?
Bueno, a mes cerrado, por ejemplo, por decirte, ahora en agosto, ha cerrado,
sí,
julio, el 31 de julio, nosotros recibimos la información mensual de todo, de las llamadas. De ahí se procede a desglosar todo lo que son las llamadas residuales, y nosotros lo que hacemos es hay un procedimiento ya, y que se nos en la ley de presupuestos se ingresó un artículo por el cual nos habilita a que todo aquel usuario que tiene en 30 días 3 llamadas residuales se lo puede ingresar a la lista negra hasta 6 meses.
Ajá.
¿Verdad? O 6 llamadas en un año, que se detecte a un usuario que en un año, en el transcurso de un año, tenga 6 llamadas residuales, también ya queda enmarcado dentro de esa posibilidad de que nosotros podamos. Nosotros, primeramente, antes de bloquear esa persona para su ingreso a 911, hacemos un trabajo de prevención, digamos, o sea que donde el área de calidad nuestra los está llamando y le está enviando un mensaje a esa persona,
sí,
para prevenirlo y alertarlo de que en el mes nos ha realizado un número X de llamadas,
sí,
que no son una emergencia real.
Claro.
Y un gran porcentaje de esas personas ya no vuelven a, a reincidir. Las personas que el mes siguiente reinciden, que sí, contratamos, que siguen llamando, procedemos a hacerle un mensaje de texto que va a ser bloqueado, y se comunica a la empresa proveedora del servicio que ese abonado está bloqueado por determinado plazo para ingresar al servicio nuevo.
Claro. Ahora, dígame una cosa, comisario. Estamos hablando de, a ver, por ejemplo, dentro de las llamadas residuales, por ejemplo, una persona hizo tres llamadas erráticas, o sea, llamó porque quería hablar, no sé, con salud pública, vamos a ponerle buena intención, ¿no? Quiere hablar una consulta médica, no es que una persona está tirada, ¿no? Pero una consulta médica o quiere saber otro servicio, estamos hablando de un tipo de llamada residual, ¿no? Igual, a la tercera, tiene un problema.
¿Y cómo? Nosotros, el área de calidad nuestra hace, dentro de ese trabajo y ese filtro, hay un trabajo muy intenso donde se verifican todas las situaciones.
Ajá.
Y cuando te digo que ingresamos a la lista negra, no son tres llamadas las que realizan, sino que son muchísimas más, y hay personas que tienen hasta 700, 800 llamadas en el mes de servicio.
¿En el mes?
Sí.
Ajá. ¿Y esa persona no se investiga después? Porque uno puede pensar, permítame, que hay cierto desequilibrio allí, ¿no?
Ahí también tenés ese tipo de situaciones de personas que se han constatado que padecen algún problema de desequilibrio, pero sí ya se ha hecho un trabajo anteriormente con la Dirección Nacional de la Dirección, hoy día Dirección General de Inteligencia, donde se ubicaron y se detectaron a un importante número de personas en todo el país. Se dio trámite a la justicia en su momento. Uh-huh. Esas personas todas fueron citadas a declarar, pero desde el punto de vista legal hoy en día hay un vacío que sobre el cual hay que trabajar también, ¿verdad? El juez no configura ninguna actividad delictiva, digamos, sí se está trabajando para que igual esto se considere y se tome como una falta.
Claro. Claro. Ahora, una persona que llama 700 veces, ¿por qué llama? Ya puede ser una persona desequilibrada, pero ¿con qué se han encontrado ustedes allí?
¿Cómo repetir?
Claro, que me llama la atención el caso de una persona que llame 700 veces, ¿no? O sea, hay un problema, ahí, obviamente.
No, hay personas, me comentaste y te dije que hemos detectado ese tipo de personas que son personas que ya tienen algún problema psicológico, hay personas alcohólicos de repente, por decirte otro caso, que ya sabemos que a determinada hora hay el caso, te puedo decir, no voy a dar nombre, pero una persona de Durando que próximo a las 19, casi todos los días, el tipo ya, después que ingirió una cantidad importante de alcohol, siempre nos llama para hablar con alguna funcionaria del servicio.
Claro.
Pero esas 700 casos, te puedo decir, un caso específico que hubo de 694 llamadas, para ser más específico, porque llama permanentemente y no habla. Bueno, se escuchan voces de fondo y el tipo llama y no habla, ¿entendés?
Claro.
No, son personas que se ve que evidentemente, muchísimos casos son personas de que realmente se ve que no tienen nada que hacer y se agarran el teléfono y se ponen a...
Bien.
A jugar con un servicio que no se dan cuenta de
la valía que tiene, ¿no? Ahora, cuando estamos hablando de alguien que llama y amenaza o canta errado, ¿no? Ahí que se halla. Porque tenemos aquí claro, en su momento el ministro del Interior contó que en ocasiones se utiliza la falsa alarma para distraer la atención y perpetrar un delito en otra zona, ¿no?
Se han utilizado quizás para eso, también para probar los tiempos de respuesta nuestro, a ver cómo reacciona la policía, cómo llegamos, y bueno, todos estos números, nosotros, aparte del trabajo de ser un servicio donde se recepcionan las denuncias y se atiende la inquietud de cada ciudadano, también hay una parte del trabajo que hacemos, que también es de nuestra área de calidad, donde estamos alimentando permanentemente a diferentes unidades policiales, recibimos muchísima información tanto de este tipo como, o sea, detectarse este tipo de situaciones donde hay evidentemente personas que están llamando para desviar la atención o para analizarnos cómo reaccionamos nosotros, informamos a las unidades correspondientes para que trabajen sobre esa persona.
Claro.
Como también recibimos información sobre drogas, recibimos venta de drogas, sobre hechos importantes que han ocurrido, que se recibe muchísima información y nosotros en la parte de la interoperabilidad de la información estamos permanentemente alimentando a las unidades nuestras con información recibidas en el 911, que demuestra también, para nosotros es importante eso, de que la ciudadanía tiene confianza y nos llama y nos aporta muchísima información.
Claro, claro. Entonces, cuando tomamos la determinación, cuando toman la determinación de bloquear un teléfono, es una medida, o sea, ¿quién da la orden para una medida de estas características? ¿Pasa por la justicia el tema antes?
No. Nosotros somos los que evaluamos. El sistema es totalmente auditable.
Sí.
Te registra la totalidad de lo que ingresa, inclusive las llamadas. Sabemos tratar las llamadas que cuando el usuario corta antes de que ingrese a la cola de espera, o si corta antes de ser atendido, o si corta, está hablando, y si corta con el funcionario, sabemos si corta, si es el funcionario que cortó la llamada o es la persona que cortó antes. O sea, todo el sistema...
Eso se sabe, ahí está.
¿Me entiende? Entonces nosotros, como te dije, primeramente a esas personas le damos una oportunidad, le hacemos, no es que le ya vamos y lo bloqueamos, sino que previamente se hace un mes vencido, se le hace una llamada de prevención, se pone sobre aviso, para ver si cambia de actitud, y al mes siguiente, bueno, lamentablemente si no cambia y vuelve a registrar esos números importantes de llamadas residuales, claro, lamentablemente lo bloqueamos. Y también se toma en cuenta, no es que el tipo llamó tres veces y lo bloqueamos, esas tres llamadas se verifican a ver qué tipo de llamadas son.
Claro.
Y normalmente esas personas son llamados por la gente nuestra del área de calidad y se lo hace reflexionar y no vuelven a llamar por cosas que no sean una emergencia real, ¿no?
Entendido. Comisario, usted me hablaba del tema del vacío legal. O sea, personas detenidas no hay, entonces, por ese tipo de llamadas.
No han habido personas detenidas por eso. Se han dado unas otras circunstancias, pero no han habido.
Uh-huh. ¿Uno se imagina que también recibe muchas amenazas?
Sí, hay amenazas por artefactos explosivos, sí. Bueno, lo que es de conocimiento público, hace un tiempo que se recibió una persona también con amenazas hacia el señor ministro, pero no, y normalmente esas amenazas por artefactos explosivos son hechos normalmente que no son reales tampoco. Disparan todo un procedimiento, porque lamentablemente lo tenés que hacer, no podés dejar al libre albedrío de que sea una llamada falsa.
Sí.
Normalmente son estudiantes de los colegios, cuando tienen algún, se dan, es muy común que se dé durante los periodos de los exámenes, en los parciales, sí. Hay algún estudiante que llama y denuncia artefactos explosivos, ¿no?
Claro, lo que me llama la atención es que no se dan cuenta que están llamando a un teléfono propio o un celular. Usualmente son, no sé si fáciles de detectar, ¿no? Pero se pueden individualizar. ¿Usan teléfonos públicos también?
No, normalmente lo hacen de teléfonos celulares y nosotros hacemos un trabajo para tratar de ubicarlo e informamos.
Claro. Comisario, el tema de las cámaras de seguridad también forma parte del trabajo del Centro de Comando Unificado.
Sí, es una de las cinco áreas que tenemos en el Centro de Comando Unificado.
Sí, y bueno, ¿y cómo estamos en ese? Porque esto es lo más nuevo que hay, ¿no? La incorporación de las cámaras, que se ha hablado mucho de más cámaras de videovigilancia. ¿Cómo está siendo esta experiencia?
Bueno, en este momento justamente estoy en ruta rumbo a Soriano. Ahora vamos a mantener una reunión en Soriano con el señor jefe de policía, la intendencia y las fuerzas vivas del departamento. Estamos trabajando para concretar un proyecto de videovigilancia en aquellas zonas, ¿verdad?
Claro.
La videovigilancia, ya todos sabemos que es una herramienta que ha dado resultados sumamente positivos y exitosos para la policía, que nos da una herramienta para la prevención y para la disuasión y también para aportar elementos probatorios en el trabajo policial y que permitan a los jueces tomar sus decisiones, que los números públicos que se han expresado nos dicen a las claras que es una herramienta que vino para quedarse.
Sí, le están pidiendo cámaras de todos lados, me imagino, ¿no?
Sí, Al principio nadie las quería. Las cámaras, las primeras cámaras nuestras de la policía, las analógicas, fueron las que pagaron el derecho de piso a toda esa situación, hasta que las personas se adaptaron y vieron que es una herramienta útil, siendo bien utilizada y cuyo único objetivo para la policía es la seguridad pública. Y hoy día cada vez las personas quieren más y más y más. Y estamos trabajando firmemente en eso. Estamos ya con... para a partir del año que viene concretar la 2.300 cámaras en Montevideo, 1.000 cámaras en lo que es Canelones. Ya, si todo anda bien, en diciembre estaremos iniciando inaugurando el proyecto de Maldonado con la intendencia de Maldonado, con 300 cámaras y el centro de monitoreo, y al correr del año que viene quedarán instaladas entre 1.200 y 1.300 cámaras también en Maldonado. Y estamos trabajando en todo el interior. Hay 5 o 6 departamentos que aún nos quedan, que no tienen en sus capitales este proyecto de videovigilancia, claro, pero que estamos trabajando también para que se concrete.
Sí, comisario. ¿Hoy cuántas cámaras tenemos en todo el país? Aproximadamente, ¿no?
Aproximadamente unas 1.600 cámaras entre lo que tenemos en Montevideo y el interior.
Son 1.600 cámaras. ¿Y una persona cuántas cámaras tiene bajo su jurisdicción, digamos?
En Montevideo, que es donde tenemos concentrado el mayor número de cámaras, 1.039 cámaras, cada policía trabaja entre 20, con 20 y 30 cámaras.
Ajá.
Que no es lo ideal, pero es la realidad nuestra. Igualmente, lo de las cámaras no pasa por la cantidad de policías que están trabajando y monitoreando las cámaras en tiempo real, sino que pasa por todo un trabajo de análisis del área nuestra de analítica,
sí,
que trabajan sobre los hechos ocurridos en las diferentes zonas donde tenemos cámaras, análisis sobre la actividad delictiva, y que nos permite ir detectando y ubicando a los delincuentes que actúan en esas zonas, y una vez que ellos vuelven a intentar actuar, son detenidos y puestos a disposición judicial y finalmente, claro, procesados.
¿Sabe, comisario? Yo me preguntaba, ¿no? Porque la idea de la cámara, uno dice, se busca prevenir el delito, pero también con la cámara se puede reconstruir un delito que se perpetró en determinado lugar, ¿no? De hecho, es lo que muchas veces ocurre, ¿no?
Exactamente, es lo que hace el área nuestro de analítica. Un 90%, 95% de los procesados nuestros es por ese trabajo que se hace posterior a que ya ocurrió un hecho.
Sí, 90 y 95% pueden reconstruir.
Sí.
Porque la prevención me imagino que es más complicado, ¿no?
No, no es que sea más complicado, el número de... es imposible que puedas tener el número adecuado de policías para estar monitoreando totalmente en tiempo real todas las cámaras.
Sí.
El resultado, lo más importante del resultado de la cámara es que tenés una herramienta que antes no la tenía la policía, que está a las 24 horas del día registrando todo lo que pasa en un área determinada.
Uh-huh.
Si te pasó algo que vos no lo pudiste detectar en tiempo real,
sí,
vas a esa cámara, empezás a observar, podés detectar qué fue lo que pasó, como decís vos, reconstruir, y ahí podés, el proceso que te dije yo, de identificar a la persona que cometió esa acción delictiva.
Uh-huh.
Y de repente en esa oportunidad no se lo pudo detener ni se lo pudo ubicar, pero al tenerlo ya ubicado y al tenerlo bien identificado, nuestro personal está atento y realiza todo un trabajo,
claro,
de,
claro,
seguimiento de esa persona. Cuando él vuelve a ingresar a la zona de área vigilada, es detenido por nuestro personal, ya tenemos todo registrado, su actividad delictiva que realizó, y con eso es puesto a disposición judicial, y el juez tiene un elemento que es irreprochable para procesarlo, ¿no?
Claro, yo me preguntaba, comisario, ¿usted recuerda algún caso o algunos casos en especial? Hoy hablábamos de casos emblemáticos en lo que respecta al 911, ¿no? Una persona que en Durazno, por ejemplo, a determinada hora del día empieza a llamar.
Sí.
Y en el caso de las cámaras, porque uno ha visto, uno ha podido observar casos de detención de delincuentes, ¿no? Que está todo documentado. Uh-huh. Pero ¿hay algún caso usted recuerde y diga, acá vimos que iba a pasar esto y lo pudimos prevenir, o pudimos reconstruir tal caso porque estaban las cámaras funcionando?
Ciudad Vieja, por decirte, las personas que se dedicaban al hurto de motos, ya lo teníamos por un trabajo de realizado de permanente del área analítica nuestra, ubicado a esa persona. Una vez que ingresaron, se le hizo todo el seguimiento con las cámaras. Al momento que procedieron a concretar un nuevo hurto, fueron detenidos.
Claro.
Y por ahí hay muchísimos ejemplos, pero para ir a uno más concreto que se hizo público también recientemente, persona que hizo una rapiña, y ahí te lo voy a decir para que sea más, para que veas que esto no es solamente el resultado del trabajo de la gente de las cámaras, sino que tiene que ser el resultado de un trabajo en conjunto que se hace permanentemente con el personal de calle de la Jefatura de Policía de Montevideo, de la diferente zona, de los móviles, para poder llegar a esa persona al momento que se lo detecta en tiempo. Es como siempre digo que esto es como un relojito, que cada elemento que integra esa maquinita debe estar funcionando correctamente, aceitado, si no el sistema no funciona. Uh-huh. Un ciudadano uruguayo que hizo una rapiña en zona céntrica donde no había cámaras, ingresa la llamada a través del servicio 911 de la rapiña. Ahora no recuerdo bien la dirección fue sí. Colonia y Ejido, creo, no recuerdo ahora. El visualizador nuestro en Ciudad Vieja estaba atento, están siempre atentos a las comunicaciones, toma conocimiento del ingreso de esa rapiña en la zona. De acuerdo a la información que se aporta, entran a buscar en la cámara, detectan al no el momento de la rapiña, pero sí a la persona, con la descripción que nos da la víctima. Se le hace todo, y ahí él ingresa al área de cámara, se le hace todo un seguimiento. Se puede observar que ese muchacho momentos antes había estado en sesional primera, en Ciudad Vieja. En sesional primera había ido a hacer una denuncia por extravío de la cédula. Se le continúa todo el seguimiento, se determina que el tipo estuvo en identificación civil, había realizado en identificación civil los trámites para renovar su cédula. Eso fue un viernes, creo. Se hicieron todas las coordinaciones con la zona de investigación de la zona 1 el día lunes, cuando él se presentó a identificación civil a renovar su credencial, su cédula, fue detenido y finalmente procesado.
O sea, reconstruyeron todo allí, reconstruyeron todo.
Exactamente, y no necesariamente se había detectado por las cámaras. Entró por otra vía, entró por el 911, y nosotros era próximo a la zona de cámara de la rapiña. Se lo detectó después por las descripciones que la víctima nos aportó, se detectó a la persona, se hizo todo un seguimiento. Bueno, después fue reconocido, obviamente, por la víctima. Era una persona que quería viajar al exterior, tenía que renovar su cédula para hacer trámites, no tenía plata, fue hizo una rapiña para poder obtener la plata para hacer los trámites correspondientes de pasaporte.
Bueno.
Ya no tuvo necesidad.
Como quien va a un cajero automático, él fue a buscar plata por otro lado.
Exactamente, ¿no?
Una cosa por el estilo.
Ahora viajó, pero al penal, el señor.
Bueno, me preguntaban por acá el alcance de las cámaras usualmente que manejan. Tenemos varias cámaras, ¿no?
Sí. ¿El alcance, como en qué sentido, señor?
Y es una cuadra, dos cuadras, ¿cómo se maneja? En un radio.
Nosotros hoy en día tenemos, aún tenemos dos sistemas, dos sistemas. Uno por saturación, que es el que tenemos todo en la zona céntrica, Ciudad Vieja, General Flores, La Unión, que es donde están las cámaras. Tenemos todo el área cubierta.
Ajá.
No obstante ello, o sea que si no lo tomás con una cámara, lo tomás con la otra, y claro, en toda la esquina tenemos cámaras. Pero son cámaras de última generación, y ponerle donde que estuvieran aisladas, depende del tipo, si el domo o la fija. Las fijas entre 100, 150 metros, igual de...
Sí.
Pasa que no es solamente el alcance, tenés un tema del relieve urbano. Si te permite o me permite llegar hasta los 100 metros perfectamente o no, uh-huh, porque tenés lo que son los árboles, tenés lo que es el tránsito, tenés lo que es cartelería, etcétera, que a veces, si bien tenés una muy buena cámara que te puede llegar, y hay domos que te llegan a muchísimo más, hasta 800 metros, y hay muchísimos más, te digo, pero en sí consiste en cómo tener distribuida. Y después tenemos el sistema primario nuestro, el de cámaras analógicas, que aún todavía lo tenemos en otras zonas de Montevideo, que son por puntos específicos de interés, porque desde el punto de vista social o desde el punto de vista económico, que se cubre normalmente nada más que ese entorno, ¿no?
Claro, claro. Bueno, comisario, yo le quiero agradecer especialmente su amabilidad esta mañana aquí en Universal, y bueno, veremos cómo sigue avanzando todo esto, ¿no? Porque ya lo dijo, se vienen más cámaras todavía. Acá un oyente me planteaba el tema de cómo manejar el tema de la privacidad de la gente en la calle, ¿no?
Nosotros en la calle normalmente la privacidad de las personas no se ve afectada porque primero digo que nosotros no nos ocupamos de estar viendo en sí las personas cómo van o cómo vienen, sino que nos buscamos conductas
sospechosas
de ciertas personas, sí. Ahí va, sospechosas, y normalmente a las demás personas, te podrás imaginar en un centro una cámara el 18 de julio, son miles de personas que están pasando, sí. Nosotros no estamos atentos a un determinado actitud de esa persona, así. O sea, está claro que así como la delincuencia detecta al policía, por más que no ande uniformado, nosotros también tenemos ya, y la pericia te va dando para poder tratar de detectar dentro de todas esas personas al delincuente, ¿no? Y es más, después hay todo un trabajo de, como te dije, de análisis, que ya nosotros nos centramos sobre ese determinado grupo de personas que ellos normalmente tienen una zona a la cual se dedican a trabajar, entre comillas, ¿no? Pero se dedican a cometer su actividad.
Comisario, ha sido un placer estar con usted, realmente. No, le agradezco su tiempo.
Un gusto. Yo tengo una anécdota de hace muchos años contigo allá en San José Aldo. Un recuerdo del año 93 cuando los asaltantes aquellos del cambio de Florida, que vos perdiste el celular.
No, es una anécdota increíble, alucinante. No me olvido nunca más de eso, porque además lo voy a contar, era un operativo policial en una zona terrible, muy complicada, había gente armada en la zona, y con mi compañero Raúl Ortiz nos sumamos a molestar, bueno, a hacer nuestro trabajo, ¿no?
Sí.
Perdimos el celular en medio del campo.
Sí.
Y después hubo policías que pensaron que era el celular de los delincuentes, ¿no?
Exactamente.
Y era mío.
Y fue la última noche cuando ya se agarró al último de los delincuentes.
Exactamente.
Yo era oficial recién recibido, estábamos ahí en la ruta 11 a la salida de San José. Ustedes pasaron toda la noche en el móvil de ustedes atrás de la camioneta nuestra, recuerdo.
¿Qué recuerdo?
Y pensamos que podía ser el celular del tipo.
Y era el mío.
En aquella época eran los primeros celulares que aparecían.
Eran los enormes que parecían un ladrillo.
No se accedía tan rápidamente a la información con las empresas, todo un trabajo para poder saber, y resultó ser... Yo tuve que ir a llevarlo después, todavía recuerdo, en un móvil me llevaron a Montevideo a entregárselo.
Bueno, mil disculpas por las molestias ocasionadas.
No, por favor.
Inolvidable. Bueno. Robert, gracias por el tiempo, ¿eh?
No, igualmente.
Buena jornada, hasta luego.